damos la bienvenida a él, que está de cara al estreno la obra que dirige. Estamos con el actor y director Gustavo Zafores. Va a estrenar Barbarie el 17 de septiembre.
Exacto.
En la Nelly Goitiño, y ya están volando las entradas. Es un texto.
Apúrense que entra poca gente.
Es un texto de Sergio Blanco que no había visto la luz en los escenarios.
No, bueno, buen día.
¿Qué tal, Gustavo?
Buen día,
muchas,
Gustavo.
Muchas gracias por la invitación. Sí, es un texto de Sergio del año 2010 que nunca se estrenó. Es muy raro que una obra de Sergio no se estrene. Y nosotros hicimos una lectura acá en Montevideo cuando la presentó en el 2010. Y bueno, y ahí quedó como la espina de si bueno, en algún momento la hacemos. Y bueno, llegó ahora. 2020.
¿Y a vos te dieron ganas de dirigirla?
Sí, a mí siempre me había dado ganas de. O sea, yo siempre tuve ganas de dirigir, pero no encontraba la obra que. Dije, hasta que no encuentre una obra que me parta la cabeza, no quiero dirigir.
¿Y por qué te partió la cabeza?
Porque es muy difícil de hacer.
¿Ah?
Y es muy difícil de actuar.
Te iba a preguntar porque. Una de las cosas que me parece un desafío en esta obra es transmitir la sensación de frío, por ejemplo.
Exacto. Sí, de frío, de dolor. Es una obra muy oscura,
cruda,
es fuerte.
¿Gráfica puede ser?
Gráfica. Y a mí como actor me llamaba mucho la atención eso. Sí, bueno, ¿cómo actúas eso? ¿Cómo actúas el dolor a esos límites? ¿O cómo actúas el frío? ¿O cómo actúas el miedo? Entonces me resultaba muy interesante por ahí, y yo creo que una de las grandes dificultades que tiene es esa. No quiero decir que nunca se estrenó por eso, porque digo, los actores y los directores hacen de todo.
Una cosa es en el cine que uno se puede trasladar a un ambiente similar, que te genere esa empatía, sí. Pero en el teatro lo tenés que crear de verdad.
Claro, y ahí tenés que encontrar como un lenguaje actoral diferente. O sea, yo enseguida le dije a los actores y a las actrices cuando empezamos, dijimos, olvidemos, ¿no?, de actuar el dolor, porque es imposible. Yo creo que es imposible actuar el dolor de una amputación.
Claro.
Entonces, ¿qué recursos vamos a encontrar para poder transmitir eso sin ir a actuar eso? O el frío, o sea, es imposible, ¿no? ¿Cómo decís vos? El cine es otra cosa, es otro lenguaje.
Recordemos cómo es el argumento, porque se enfrentan los personajes a una situación extrema.
Extrema. Son 7 personajes que no tienen vínculo entre ellos, que vos no sabes muy bien quiénes son ni por qué están ahí, que quedan encallados en un barco en el glaciar ártico. Quedan en el hielo, salen del barco. Y bueno, y ahí empieza el transcurrir de la obra, que a diferencia de lo que uno puede pensar que es una obra de resiliencia, de supervivencia, ¿no?
Más como la tónica que está narrada, la del Milagro de los Andes, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Acá no hay equipo.
Esto es todo lo contrario. Acá es, en vez de sacar lo bueno para salir adelante, lo que Sergio plantea en el texto es cómo todos vamos a ir a recurrir y vamos a llegar a esa barbarie.
A nuestra bestia.
Y es como un viaje hacia atrás. Es como empiezan a caer las leyes, empiezan a caer los acuerdos, empieza a caer. Entonces es como un viaje a la semilla, a lo primitivo del hombre. Y es eso, donde desaparecen todos los códigos y empieza a aparecer la bestia, ¿no? Empieza la civilización, empieza a desaparecer ahí. O sea, no hay una. ¿Cómo es la de los Andes, esta que escribió que hay como la comunidad de los Andes? ¿No? ¿Se
sí,
llama?
Sí,
la sociedad de la nieve.
La sociedad de la nieve.
No hay ninguna sociedad.
Acá no hay ninguna sociedad. Y es, sálvese quien pueda. Y vos lo que ves es como estos personajes que hasta hace 10 minutos vos podías lograr tener una empatía con alguno de ellos, 10 minutos después no podés creer lo que están haciendo. Entonces es un poco eso.
Creo que un factor ahí importante es eso de que no se conocieran previamente. Siempre en los testimonios de los Andes se habla de el equipo previo, cómo los ayuda a salir,
sí,
¿no? Por lo menos organizarse de una manera que no se convirtieran en bestias.
Sí, y Sergio también lo plantea, es atemporal, o sea, si bien, y es una casualidad, está planteada en el 2020 la obra, la escribió en el 2010. Y
bueno,
esto, supuesto, sucede en el 2020.
Opa, sálvese quien pueda.
Pero,
Dios mío.
Sí, un añito complicado. Es la historia de la humanidad, ¿no? Lo que ahora plantea es cómo volvemos siempre a cometer los mismos errores, cómo volvemos a matarnos y cómo volvemos. La obra también tiene un componente de unos esquimales que llegan y que son como la otra cara, ¿no? Mm. O sea, la barbarie son estos 7 y ellos son la y bueno, también, o sea, sobreviven para después volver a cometer lo mismo. Es un poco cíclico lo que plantea el texto. Por eso no importa quiénes son, no importa dónde están, no importa qué época es, porque esto va a seguir pasando. Siguió pasando y va a seguir pasando. Es medio terrible porque no tiene nada de esperanzador.
Te vas,
digamos,
divino.
Y es un poco, nosotros bueno. No, nunca quisimos hacer el traslado a lo que pasó este año, ¿viste? Pero si recordamos aquellos primeros días donde
los supermercados
se abalanzó y y cada uno hacía lo que le parecía y bueno, no tiene nada que ver, pero uno dice, mirá.
Bueno, pero es la semilla que está dentro de nosotros, claro, expresada en distintas maneras.
Sí, había como una lógica del acopio medio descriteriado. ¿No? Sí. Contanos del equipo. ¿Hay algunos actores y actrices con los que ya trabajaste y otros que no?
Sí, a ver.
Le digo equipo cuando dijimos que no era equipo.
El elenco.
Se van a sacar los ojos
el elenco
entre sí.
Todos nos conocemos. Está, por si no, los nombres no me olvido, Dayana Méndez, que sí, hemos trabajado muchísimo juntos. En todas las obras de Gabriel Calderón. Está Soledad Frugone, que también venimos a trabajar en el Bramido de Düsseldorf. Sí. Está Claudia Trecu, que es integrante del Galpón, al igual que Soledad, con la cual no habíamos trabajado. Y después el grupo de actores es Fernando Amaral, Santiago Sanguinetti, Sebastián Cerantes y Pablo Robles, que si bien nos conocemos, nunca habíamos trabajado juntos. Claro. Y después está todo el equipo de diseño técnico, que es el mismo que nos viene acompañando en los procesos con Sergio, las autoficciones. Es Miguel Grompone, que se encarga de todo el videoarte. Tato Castro, que hace todo el paisaje sonoro. Y Laura Leifer y Marrero, que son los encargados de escenografía.
¿Fue un desafío importante también la escenografía?
Sí, sí, porque es importante decirlo, que esta obra de Sergio no tiene nada que ver con las autoficciones, no tiene nada que ver con las últimas obras que Sergio planteó en Uruguay, que es un poco, yo creo que mucha gente lo conoce por las autoficciones, ¿no? Te vas Land, El Bramido, La Era de Narciso. Esto es teatro representativo a full, ¿no? En la medida de lo posible, si hay telón, mejor, ¿no? Es eso, acá empieza la obra, ese límite del escenario está muy muy delimitado, a diferencia de las autoficciones. Y la escenografía, claro, es eso, es teatral. Tiene mucho de Marrero, que es el encargado de la escenografía, me dijo, tiene mucho de ópera. ¿Viste la ópera? Cuando vos ves esas escenografías, no llegamos porque no nos dio el presupuesto, ¿no? Pero si pudiésemos, hubiésemos metido un barco, tenemos un barco dentro del escenario, muy muy grande, de 5 metros de alto. Opa. Y donde los actores y las actrices
despliegan su
talento. Claro, y requería una sala grande, entonces viste las cosas, ¿no? Tuvimos que no ir al Solís por esto del cierre de la sala, y bueno, vamos a ir a la sala Nelly Goitiño, que es una sala mucho más grande, del Sodre.
¿Tato sigue trabajando en el Solís?
Tato
Castro,
sí. Bueno,
claro,
es el encargado de hacernos toda esa maravilla que hace él, sonora.
Un genio.
Entonces vamos a esta sala que tiene capacidad para 600 personas, pero por el aforo, obviamente, van a entrar. Al día de hoy tenemos 100 lugares.
¿Entre los actores están mandando esas sensaciones de cómo es enfrentarse a una platea con butacas vacías? Forzosamente vacías.
Sí, creo que todavía son muy pocos. Esto recién empezó. Yo no he hablado con gente que haya actuado ahora en el Galpón, la Comedia Nacional, que empezaron, ¿no?, en el Solís. Estamos acostumbrados también a ver las plateas semivacías, ¿no?
Claro, que puede haber ocurrido, sí.
Sí, 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 sí. Nosotros nos ha pasado muchas veces, y más en salas grandes, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el Galpón tiene una capacidad por 800 personas.
Sí,
uno no puede pretender meter 800 personas todas las funciones. Nos gustaría que, y creo que lentamente esto se va a ir flexibilizando, por ejemplo, los 5 metros de distancia de la primera fila del escenario, para el 90% de las salas es inviable, hace que no puedas abrir.
Claro. Se empezó con una vara muy alta.
Yo creo y soy de la idea de que hay que esperar, de que las cosas también hay que llevarlas con calma. Creo que se están haciendo las cosas bien en algunos aspectos, entonces no podemos tampoco salir a cobrar al grito, ¿no? Claro. Ya se pidió, se reclamó. Se está estudiando la flexibilización de eso.
No, y también hay muchos que apuestan a la flexibilización, claro, del protocolo por el tema del contacto entre los actores.
Sí,
¿no?
En ese sentido también ya la SUBA y FUTI ya se reunieron con las autoridades del ministerio, ya se envió un protocolo más flexible que está, claro, estudio de no sé quién.
Sí, porque realmente han sido bastante golpeados con esto del protocolo, injustamente en comparación a otras situaciones sociales que estamos viviendo, en los pubs, en los restaurantes.
Claro.
Entonces, a veces suena como ridículo, pero es cierto que no se puede empezar con todo junto.
Y hay que adaptarse. Acá lo importante, sobre todo, es mantener la fuente de trabajo, o sea, que las salas puedan abrir, que el que tiene una capacidad para 80 personas en su sala pueda, de alguna manera, hacer funciones para, no sé, para 50, pero que le permita trabajar, que sea viable. Después lo demás lo acomodamos, pero partamos de ese lugar, porque si nosotros ponemos una vara tan alta, como decís vos, y decimos, bueno, acá van a trabajar 3 teatros, ¿qué hacemos con el resto? O sea, y sobre todo, busquemos una solución, ¿no? Porque hay salas que ya cerraron. y hay otras que están a punto de cerrar. Entonces, todo bien con los protocolos, todo bien con la concientización, pero tirémosle un cable a esta gente que de repente tiene que cerrar su sala. Entonces,
lo que es cuestionable son las prioridades, ¿no? Que, como decíamos, estuvieron abiertos los shoppings antes que los cines y los teatros. De repente uno podría cuestionar esa parte, ¿no?
Sí, sí, nosotros...
De la reactivación.
Lo hemos hecho. Yo creo que, ya te digo, el sindicato, FUTI, se ha movido muy inteligentemente, porque no es cuestión de patear el tablero. También, y es una opinión muy personal, yo sé que estamos en el ojo, porque al fútbol no pasa nada, le damos para adelante porque no molesta, pero la cultura y el teatro a algunos les molesta y es una piedra en el zapato, entonces no podemos ir a patear nada porque sabemos que perdemos. Que
¿les molesta?
Sí, claro, por supuesto, no tengo ninguna duda. No todos, no estoy hablando del sistema político todo, pero que hay algunas personas que no tienen el más mínimo interés en que haya una expresión que los cuestione, y sí, viste, no tengo duda.
¿Lo notaste, por ejemplo, en la demora en la activación del teatro?
Y yo creo que sí, o sea, no puedo creer que, como decís vos, ¿no? Que se haya abierto y se hayan encontrado los caminos para que una cantidad de actividades funcionaran, ¿no? Incluso la educación, ¿no? El protocolo para la educación de las escuelas. Yo mando a mi hija, tiene 5 años, a la escuela, y cuando vi el protocolo dije, esto es inviable, parada adentro de un círculo en el recreo, la niña no puede salir de un círculo. Y ese protocolo enseguida se flexibilizó. Claro. Cuando la gente vio, o los docentes, o quién, dijo, no, esto no, y se aplicó, se flexibilizó. Entonces, uno le cuesta creer que el teatro estuvimos 4 meses sin que alguien dijera, bueno, pueden abrir con un aforo del 30%, cuando también se dice, estamos mirando lo que pasa afuera, y en Europa los teatros ya abrieron hace ya un tiempo, y está demostrado que no es un lugar, no hay foco de contagio.
Yo por decirte, las escuelas, ponele que la prioridad de la educación uno la acepta, claro, del vamos, pero realmente el tema de los bares y los restaurantes, cuando la gente habla de frente, hay muchísimas más probabilidades de contagio que en una sala donde la persona está mirando todas hacia el mismo lugar, con las sillas
intercaladas,
con el tapaboca puesto.
Sí, y hubo el protocolo que mandó el Galpón en su momento, era... súper exigente, súper exigente, ¿viste? No, eso yo creo que también hay como, me parece que a veces hay como un pensamiento por ahí de que los artistas o los que están en la cultura son unos inconscientes, que no les importa. No, lo que hizo el Galpón fue de una seriedad y de, ¿no?, de un compromiso. No dijo, yo abro y ya está porque no contagiamos. No, propuso hacer hisopados a los actores, entonces después, bueno, hay un costo, bueno, sí. Pero digo, el medio se movió para colaborar, y creo que lo estamos haciendo. Todo el conjunto, el colectivo quiere colaborar, quiere trabajar, aportar, respetar las medidas que sean necesarias, ¿no? Y creo que es eso, tenemos que dialogar, y yo creo que estamos en camino, se está haciendo.
Sí, sí.
No, yo creo que también, hace, ponele, un mes pasamos todos por una situación... muy,
sí,
muy tensa,
angustiosa.
Porque
sí,
era una situación angustiosa, y uno no puede pretender que en esos momentos... todo sea, ¿no?
Muchos, claro, ya estaban presionando, ustedes, varios teatreros, incluso vos, vivieron de dar clases,
claro,
online.
Tuviste
también Enamor en Cuarentena.
Tuve Enamor en
Cuarentena. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer teatro desde tu casa?
WhatsApp.
Sí, fue una experiencia linda porque es eso, hubo como que reinventarse. Hubo otros compañeros que hacen obras por plataformas, ¿no? Y ahora hay como unos sitios web ahí que son sin sala y o algo así que... Nada, hay que reinventarse, igual...
Se extrañaban las tablas.
Sí, y nada, vos... El teatro, yo siempre digo... Siempre hago el mismo paralelismo, es como el fútbol. O sea, hay un punto en que...
Lo sentís.
Que no podés hacer teatro por WhatsApp. Es otra experiencia. Es otra cosa.
¿Y perdés estado físico como el fútbol?
También. Físico y emocional.
Me imagino que en Barbarie pasa eso. ¿Sentías a la obra diferente antes de la pandemia, que la tenían casi pronta para estrenar, y ahora?
Sí, porque a todos esto nos atravesó por todos lados, ¿no? Sobre todo porque nosotros trabajamos con el material de cada uno. Y realmente, si de repente hace 4 meses atrás... Yo creo que todos tenemos un concepto de la angustia diferente al que tenemos ahora, sobre todo los que trabajamos de esto. Nosotros, muchos de nosotros, o sea, literalmente estuvimos 4 meses sin trabajar, sin ingresos y angustiados, de verdad.
O sea, no que angustiados. Es tan bárbaro.
Entonces,
para hacer Barbarie ahora.
Eso tuvo como un resignificado, ¿viste? Y plantearnos nuestro trabajo, creo que también esto nos ha hecho plantear mucho la utilidad de nuestro trabajo, ¿no? Se ha cuestionado mucho esto de, bueno, ¿para qué sirve el arte? ¿Para qué no? En estos momentos el arte sirve para, bueno, fíjate que se ha hablado mucho de todo eso, y creo que también nos hizo cuestionar mucho como trabajadores, nos hizo cuestionar mucho como artistas, nos hizo cuestionar mucho para qué sirve realmente nuestro trabajo. Entonces, claro, hay una diferencia brutal. Yo creo que eso le va a pasar a todos los artistas cuando retomen sus actividades, a los músicos.
¿Sentiste una demanda de social con respecto al arte, a la cultura, que de alguna manera es la contracara a esta indiferencia de algunos actores políticos?
Sí, yo creo que sí, sí, sí. Me gustaría que esa demanda, me gustaría verla ahora reflejada cuando los shows vuelvan, cuando el teatro vuelva, cuando el cine vuelva, el cine nacional, cuando Cinemateca, bueno, ya volvió. Bueno, sí. Que la gente que tanto reclamó y que realmente yo siento que estuvo del lado de los artistas, lo siento así, ahora llegó el momento de volcar ese sentir, llevarlo a la práctica, ¿no? Y acompañar,
sí, claro.
Y sobre todo valorizar el trabajo que hacen los músicos, que hacen los actores, las actrices, que hacen, nada, todos, ¿viste? Los bailarines, porque no para mí no alcanza con, bueno, pongo en una plataforma mi obra para que la gente la vea. No, yo no quiero que mi obra la vea la gente por una web, como si te estuviese dando...
No es lo mismo.
Quiero que vengas y que me vengas a ver y que valorices el trabajo de, un por ejemplo, Barbaria, y un equipo de 26 personas. O sea, somos muchos trabajando hace un año, levantándonos, como todos, ¿no? Cayéndonos, levantándonos de vuelta para poder llegar con un espectáculo a la gente. Entonces, ahora es el momento en que la gente nos acompaña y creo que lo está haciendo, ¿no?
Sí, había mucha abstinencia. Yo veo en los espectadores de todo tipo de consumo cultural que había gran abstinencia y creo que la gente se va a volcar a los espectáculos.
Sí, y lo están haciendo y llamo también a la gente a que lo haga, a dar una mano al Teatro Galpón, al Teatro Circular, con sus, ¿no? Que ha abierto de vuelta su casa para que la gente se haga socia, ¿no? Como antes, ¿te acordás? Antes,
sí.
Que era, me hago socio del teatro, como me hacía socio de Peñarol de Nacional, uh-huh. Y que se acerquen a estas instituciones y a tantas otras. A medida que las instituciones empiecen a abrir, las salas empiecen a abrir, los colectivos empiecen a trabajar, la única manera de ayudar y estar junto con la comunidad artística es yendo, uh-huh. ¿Viste? Entonces,
esa es la forma de dar un apoyo real.
Y claro. Que ya se está moviendo un montón la venta de entradas a través de Ticantel. Recordarles que por ahora son 9 funciones, puede ser que se sume alguna más, pero son 17 de septiembre, 18, 19, 20, 24, 25 y 26, que estamos a nada de septiembre.
Nada.
Y se agota.
Se agota, sí. Están
hay que sacar el...
en venta.
Tienen 9 funciones, apúrense a conseguirlas.
Ya no corre la de ir a comprar a la puerta, ¿eh?
No.
Tenés que comprar... 3 semanas antes por lo menos, porque se terminan.
Sí, sí, se están agotando. Y es la verdad, por suerte.
Es verdad.
Eso está bueno porque da la posibilidad de poner más funciones ya de antemano, que antes el uruguayo de último momento, viste, hacía perder un poco a las obras, es decir, la compra en boletería, llenaste, pero no te la había jugado a hacer otras funciones más porque no sabías cómo te iba a ir.
Sí, y
algún punto
y
está
están
bueno.
Bonificadas también por las compras previamente en Ticantel, están bonificadas, así que recomendamos que se apure la gente.
Barbari, esta obra que te atraviesa en un año como
wow.
Este. Me imagino cómo te debe haber atravesado emocionalmente como persona también el hacerla en un contexto así.
Sí.
Así que vale la pena ir a verla.
Muchas gracias, Gustavo Zafores, actor y director de Barbarie. En este caso no lo van a ver arriba de escena, lo van a ver atrás, moviendo todo.
Moviendo todo.
No es como el Loco Abreu.
Un día vas a hacer eso, ¿no?
¿Viste? Por eso no digo que tiene un paralelismo muy grande con el fútbol. En cualquier momento me enojo y lo saco a Amaral y entro yo.
Y
ponele.